iba a comentar que por qué otra sesión, ¿no? De Scrum con Visual Studio, bueno, de Scrum en general. Últimamente hay mucha sesión de Scrum en todos los eventos y además se repite bastante la mecánica de las sesiones y demás. Bueno, hay varias razones por las que puede ser interesante tener otra sesión, ¿no? Esto salió hace poco, hace una semana, más o menos, es un estudio sobre la tendencia de el desarrollo ágil en general, de cómo se está trabajando con metodologías ágiles, ¿no? Y hay dos datos interesantes en ese estudio, lo tenéis ahí disponible. Uno es que, como podéis ver, se está adoptando cada vez más en las organizaciones el modelo de desarrollo ágil, ¿no? El hecho de responder al cambio, de valorar la entrega de software que funciona, de valor, por encima de, a lo mejor, más documentación o cosas más, menos lo que es software, ¿no? Y todo esto se está reflejando, como decía, en las organizaciones, y veis ahí los porcentajes de gente que se está incorporando a este tipo de metodologías y que las está usando cada vez más, ¿no? Y sobre todo, en otro punto del estudio, podéis ver que en mayor medida lo que se usa es Scrum, ¿no? De todas las opciones que tenemos, si sumáis la parte roja, que es Scrum, más el híbrido de Scrum con Stream Programming, que es algo que funciona bastante bien porque Scrum no tiene prácticas técnicas, pero Stream Programming te da bastante ayuda en esa parte. Entonces, es una combinación que funciona bastante bien y veis que lleva un 14%. Entre las dos cosas, pues veis que es prácticamente casi dos tercios, ¿no? del ámbito de lo que se está usando. Entonces, es cada vez más extendido esto. Y la principal razón es porque funciona, ¿no? Se está viendo que trabajar así es una mejora sustancial con respecto a otra forma de trabajar que ha habido en el pasado. También la motivación de esta sesión es que veáis un poco algo que quizás se ha visto menos, que es trabajar un poco con la plantilla de Scrum. Hay una plantilla de TFS que es oficial de Microsoft, que ha sacado Microsoft y que nos permite trabajar con Scrum. Con la plantilla que viene por defecto, con MSF Agile, se puede hacer Scrum perfectamente, pero esta está como un poco mejor adaptada, ¿no? Y tiene pues una nomenclatura específica y una serie de cosas que nos van a ayudar a trabajar mejor con Scrum. Y también me gustaría poner un poco de énfasis en cosas concretas que se suelen pasar por alto, que se suelen olvidar cuando estáis haciendo Scrum o que se dejan de lado, ¿no? ¿Cuántos de vosotros hacéis Scrum aquí? ¿Podéis levantar la mano? Bueno, bien, en Madrid hace un par de días pregunté, había más gente que aquí y levantó la mano tres, me sorprendió bastante. Yo creía que estaba bastante más extendido esta forma de trabajar, pero aquí hay unos cuantos más, ¿no? Bueno, voy a hacer la charla también un poco más amena, digamos, porque la voy a guiar por una historia. Es una historia inventada, siempre se suelen contar casos de éxito, proyectos en la vida real para ver que esto funciona, ¿no? Pero yo también quiero centrarme en que veáis cómo se trabaja en una situación un poco más estable o idealizada, si queréis. Entonces voy a contar una historia que no es real, pero que podría ser algo que le pasase a algún equipo, ¿no? Que intentase trabajar con esto. Entonces, bueno, es simplemente un equipo que quería mejorar cómo trabajaba y conocían un poco Scrum, habían oído hablar de esto, pero no estaban seguros de que estuviesen sacando todo el partido, ¿no? Que les podía dar esta forma de trabajar. Y también tenían un poco de problemas con las herramientas, no sabían muy bien qué usar, ¿no? Entonces, ya sabéis que el Scrum Master es un poco el encargado de cuidar del equipo, de velar porque trabajen correctamente, que tengan el entorno adecuado. Entonces, lo primero que hizo fue explicarles un poco la forma de trabajar, ¿no? Voy a contaros lo que el Scrum Master les contó a ellos en dos minutos. No quiero hacer un curso de Scrum aquí, pero para que todos estemos un poco pensando lo mismo y hablando de lo mismo, voy a hacer como un resumen rápido de lo que es Scrum, ¿no? Scrum se basa en el manifiesto ágil, que es un poco el alma o la base de todas estas metodologías ágiles. Y la motivación de este manifiesto es mejorar, como veis ahí, es buscar mejores formas de desarrollar software, de trabajar. Y bueno, esto fue un grupo de gente, de personas bastante relevantes en el mundo del software, que se juntaron en una reunión y pusieron en común un poco todo lo que les estaba funcionando a ellos. En proyectos que iban bien, que tenían éxito, intentaron sacar lo común de todos esos proyectos, lo que les estaba funcionando, y condensarlo al máximo, ¿no? Y lo que sacaron fueron estos cuatro puntos que veis ahí: individuos y su interacción por encima de procesos y herramientas, software que funciona por encima de documentación exhaustiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual y respuestas de cambio sobre el seguimiento de un plan. Por supuesto que vamos a seguir teniendo procesos, herramientas, documentación, contratos, planes, todo eso lo vamos a seguir haciendo cuando hagamos Agile, pero le vamos a dar más importancia si tenemos que elegir a la parte de la izquierda, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a guiar un poco en todo lo que va a ser este tipo de metodologías. En concreto, Scrum es una de las metodologías o frameworks de los clasificados como ágiles. Y bueno, como veis, es un framework en el sentido de que está un poco abierto, podemos tomarlo como base y luego ir haciendo nosotros ampliaciones o adaptarnos un poco a la forma de trabajar que tengamos, ¿no? Entonces es un framework empírico, basado en la experiencia, en un proceso empírico, y sirve para desarrollar productos complejos. Esto también es importante, no sirve para todo. Mucha gente fracasa en intentos de trabajar con Scrum porque lo aplica pues a proyectos muy pequeños o a proyectos que no tienen suficiente complejidad, no necesitan de una retroalimentación, un feedback tan frecuente. Entonces, aunque se aplica muy bien a muchos proyectos, a un gran espectro de los proyectos que pueden haber en desarrollo de software, no se aplica a todo, ¿no? Se trabaja en iteraciones fijas, que llamamos sprints, de 2 a 4 semanas. Siempre vamos a hacer, a intentar entregar valor al final de esas 2 a 4 semanas. Elegimos una duración, 2, 3, 4 semanas, intentaremos mantener eso fijo a lo largo del tiempo. Los requisitos, peticiones de cambio, todo lo que son cosas nuevas que haya que incorporar al sistema, y también errores, defectos, bugs, todo esto lo vamos a llevar en una lista que va a estar siempre ordenada y estimada. Aquí esto está mal, luego lo cambiaré. Ordenada y estimada. Ordenada y priorizada es más o menos lo mismo. Esta lista la vamos a llamar Product Backlog o pila de producto. Y el Product Owner es el rol, la persona que se va a encargar de colaborar con el cliente, con los interesados, para mantener esta lista al día. Más cosas. El Scrum Master es la persona que se va a asegurar de que Scrum se está haciendo bien, de que se aprovecha al máximo. Va a hacer también entrenamiento al equipo, le va a hacer formación, lo que necesiten para incorporar Scrum a su forma de trabajar, y va a gestionar todos los problemas que vayan surgiendo. Cualquier impedimento o problema que salga durante el proyecto, el Scrum Master intentará, pues si no resolverlo, poner los medios para que se resuelva. El otro rol que nos queda es el equipo. Son la gente que está haciendo el trabajo, que está sacando adelante el software, y tienen unas características muy concretas en Scrum. Son autoorganizados, en el sentido de que no reciben una guía externa, no hay nadie que les esté mandando, asignando tareas, sino que son ellos mismos los que se van organizando el trabajo. Son multifuncionales, en el sentido de que el equipo al completo va a ser capaz, o debería ser capaz, de sacar adelante cualquier tarea que aparezca. Vamos a tener especialistas muchas veces, pero la tendencia de todo el mundo sería a ser lo que se llama especialistas que tienden a generalizar, ¿no? A tomar tareas que no tienen por qué ser las de su campo de conocimiento. Y el tamaño de un equipo Scrum es de 6 más o menos 3, o sea, de 3 a 9 personas. Si tenemos más de 9 personas, se va a dificultar bastante la comunicación, esta que veíamos en el manifiesto ágil, y menos de 3 va a ser difícil que sea multidisciplinar, ¿no? Que puedan tener todas las habilidades necesarias. Luego, en las iteraciones, en los sprints, se lleva a cabo al principio una reunión de planificación, el Sprint Planning Meeting, en el que vamos a pronosticar la parte del Product Backlog que vamos a entregar al final. Cuando el equipo hace ese pronóstico, se fija el alcance, se congela el alcance para ese sprint, y se va a intentar no cambiar para poder trabajar sobre algo más o menos estable durante esas próximas 2 semanas a 4 semanas. Para el final de cada sprint, el equipo va a intentar entregar un incremento, ¿no? de valor, y siempre va a ser algo que sea de valor, en el sentido de que el cliente pueda utilizarlo y que sea pues software que funcione, idealmente, ¿no? Una vez que se ha seleccionado un objetivo del sprint, el objetivo del sprint es un poco lo que resume qué es lo que vamos a hacer durante esta iteración, ¿no? Una vez que se ha fijado ese objetivo, ya no vamos a cambiar, pues eso, ni el alcance, como os decía, ni la duración del sprint, ni el equipo. Luego todos los días durante el sprint vamos a hacer una reunión, nos reunimos todos los días, parece pues que puede ser complicado hacer una reunión todos los días, ¿no? Pero tiene unas características muy especiales, es una reunión de 15 minutos, corta, con una mecánica definida y que hace que sea fácil hacerla y que nos permita sincronizarnos a la hora de trabajar y saber en qué estamos cada uno, ¿no? Bueno, vamos a ir siempre teniendo el seguimiento del proyecto, métricas, las métricas principales de Scrum son el trabajo restante, es clave, cuánto nos queda para llegar a lo que habíamos pronosticado, y la velocidad, qué cantidad de trabajo sacamos por iteración o por día, según cómo midamos, ¿no? Esto nos va a dar bastante información luego para estimar o para saber cuánto podemos ir sacando, ¿no?, por unidad de tiempo. Y bueno, y por último, al final del sprint vamos a hacer una reunión en la que vamos a mostrar lo que hemos avanzado, lo que el equipo ha terminado en ese sprint, y sobre todo, más que hacer una demo, la típica demo, lo que vamos a hacer es intentar conseguir feedback, que el cliente nos cuente o los usuarios nos cuenten qué les parece y qué cambios creen que son necesarios o qué podemos introducir, ¿no?, de valor. Y después de la review, de la revisión, vamos a tener una retrospectiva. Es muy importante en todo proceso ágil esta reunión. Es un poco con el objetivo de pararse, ver cómo lo estamos haciendo y ver posibles acciones de mejora y cosas que deberíamos cambiar y que no deberíamos hacer más, ¿no?, porque están siendo contraproducentes. Mientras está ocurriendo todo esto, el Product Owner sigue trabajando durante los sprints, ¿no? Está evolucionando la parte del backlog en la que no está trabajando el equipo, y eso se hace en un proceso que llamamos grooming en Scrum. No tiene una buena traducción. Grooming es cepillar, como cepillar un animal o algo así, entonces es como ponerlo bonito, adecentarlo, ¿no?, el backlog. Bueno, esto es un poco el resumen, ¿no?, el ciclo de Scrum, y esto es cíclico. Los sprints se suceden uno detrás de otro y siempre vamos a tener esa cadencia y ese horizonte temporal que nos va a marcar cuando tenemos que tener listas las cosas, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió con este equipo? Una vez que habían refrescado sus conocimientos de Scrum, pues se plantearon qué herramientas podían utilizar, si había algo que pudiesen utilizar para apoyarse en hacer todo esto, ¿no? Y bueno, lo que vieron, por supuesto, es que toda la suite de Visual Studio, Diffusion Server, se adaptaba bastante bien, descubría bastante bien todas las tareas y todo lo que necesitaban hacer durante el proyecto, ¿no? Entonces, empezaron a trabajar, ¿no? Lo primero que se necesita cuando vamos a hacer Scrum, cuando vamos a empezar a trabajar en sprints, es el Product Backlog, como os decía. Es un lugar donde tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer y no solo qué es lo que tenemos que hacer, sino también que esté estimado para que podamos ir viendo cuánto podemos coger y que esté ordenado para trabajar siempre en la parte que más valor tiene. Entonces, lo que hicieron fue utilizar las herramientas que tenían a mano para trabajar en ese Product Backlog, ¿no? Vamos a ver una demo rápida de cómo si me permite Javier, de cómo se trabaja con la plantilla de Scrum en Visual Studio, en Team Foundation Server. Bueno, supongo que habréis visto ya bastantes veces un poco la mecánica de trabajo. Desde Visual Studio tenemos el Team Explorer, que es la ventana que nos da acceso a toda la funcionalidad de gestión de TFS en general, y en concreto lo que vamos a hacer ahora es gestión de elementos de trabajo, ¿no? Con la plantilla de Visual Studio Scrum que tenéis disponible, la tenéis que instalar, no viene por defecto, pero si creáis un proyecto de equipo y la tenéis instalada, la podéis seleccionar y se os va a crear el proyecto de equipo con esta plantilla, ¿no? En esta plantilla os decía que está un poco adaptada a la nomenclatura de Scrum y a lo que son las particularidades de la metodología. Entonces, entre los elementos de trabajo que tenemos disponibles, veis que tenemos nomenclatura de Scrum, por ejemplo, tenemos el elemento de la pila de producto, el Product Backlog Item. Este es el elemento que vamos a usar normalmente para ir creando esa pila de producto estableciendo o especificando los requerimientos, las historias de usuarios, que sería el formato ágil, los casos de uso, lo que queráis, ¿no? Lo que es el trabajo en el que tenemos que trabajar durante el sprint. Lo tengo, para ahorrar tiempo, voy a poner a pantalla completa. Lo que tengo es aquí preparado para no tener que escribir y ganar un poco de tiempo, pues un product backlog, ¿no? El primer elemento podría ser este, por ejemplo. Estamos haciendo, imaginaos que es un proyecto que es una tienda online o algo así. Tenemos este elemento de trabajo, no sé si se ve bien por atrás, es simplemente un elemento de trabajo, ¿no? Un elemento del product backlog. Y os decía antes que el product backlog, para que esté bien hecho, debería estar no solo especificado, sino que tiene que estar estimado y tiene que estar ordenado. Vamos a tener campos concretos en la plantilla para hacer eso, para llevar a cabo esa ordenación y esa priorización. Como veis, tenemos un campo que pone prioridad. No lo estoy llamando prioridad porque en la última versión de la guía de Scrum han decidido cambiar esa palabra por ordenación, porque priorizar es un tipo de ordenación, simplemente, y podemos ordenar por otros criterios, aparte de la prioridad, ¿no? Pero bueno, aquí todavía no se ha reflejado la plantilla, pero ese es el campo que utilizaríamos para ordenar el backlog, ¿no? Entonces aquí iríamos poniendo el orden relativo entre los elementos. Y luego tenemos el esfuerzo, que sería la estimación que tenemos sobre ese elemento. No tenemos unas unidades concretas ahí que nos estén marcando. Podéis estimar en lo que queráis en Scrum, en jornadas, si estáis acostumbrados a ellos. Lo único que la medida estándar ágil sería los puntos de historia, que es una medida relativa, que nos va a poner un poco en comparación los distintos elementos para saber qué tamaño relativo tienen entre unos y otros, ¿no? Lo que haríamos aquí también, bastante importante en Scrum, es introducir los criterios de aceptación. Estos son condiciones que se tienen que cumplir para saber que hemos terminado de hacer esto y que es lo que el cliente espera. Si habéis oído hablar de cosas como el desarrollo guiado por prueba de aceptación, esto es lo que nos va a marcar esa forma de trabajar. Y como veis en esta plantilla, tenemos un campo específico de criterios de aceptación en el que vamos a introducir esa información. Luego, aquí tenemos también, nos está proponiendo para la descripción de la historia el formato ágil típico, que es el de historia de usuario, ¿vale? Y bueno, con esto simplemente guardaríamos el elemento y seguiríamos trabajando, el Product Owner apoyándose también en el equipo, pues trabajando en confeccionar el Product Backlog. La forma más cómoda de trabajar en un Product Backlog en TFS, por lo menos hasta que salga la próxima versión, que luego veréis que tiene también mejoras sustanciales en eso, pero por ahora la forma más cómoda es Excel. Nos va a permitir trabajar en el backlog como un todo y hacer pues un proceso mucho más cómodo a la hora de trabajar con los elementos. Yo, por ejemplo, puedo hacer algo como cuando instaláis Excel en una máquina que tiene el Team Explorer o Visual Studio instalado, os va a aparecer este menú, Team, y vais a poder conectaros a Team Foundation Server y bueno, trabajar con los elementos de trabajo desde aquí. Entonces, yo lo que voy a hacer es coger la consulta del Product Backlog, de la pila de producto. Veis que me aparece el elemento que he introducido antes y simplemente, pues si vuestro Product Owner está trabajando pues con Word o con cualquier formato así más en plan documental, lo que podéis hacer es utilizar Excel para reflejar todo eso en Team Foundation Server. Es bastante sencillo, como veis. Simplemente habría que pegar esto aquí y luego esto funciona como cualquier otro fichero de Excel, ¿no? Tenéis la posibilidad perdón, ¿qué me he pasado? Tenéis la posibilidad pues de hacer copy-paste, tenéis fórmulas, o sea, todo lo que tendréis en un Excel lo podéis hacer aquí, entonces es bastante cómodo. Cuando tengo el tipo de elemento de trabajo especificado, que es un campo requerido, me puedo ir al menú equipo y publicar. Esto se va a reflejar en Team Foundation Server en todos los clientes que tengamos. Entonces, por ejemplo, de Visual Studio, pues ya lo voy a tener disponible. Luego, Excel es bastante cómodo porque nos permite, por ejemplo, preocuparnos de la priorización de una forma bastante, bastante sencilla. Simplemente tengo que ir cambiando todos estos números, no tengo que abrir elemento por elemento. Entonces puedo venir aquí y, si no recuerdo mal, en esta plantilla, un número más bajo significa más importante, más prioritario en el orden, ¿no? Entonces, podríamos ir cambiando la priorización. Si por ejemplo, le quiero dar prioridad a toda la parte del catálogo, tenía por aquí algunos elementos relacionados con el catálogo. Por aquí. A ver, que lo he perdido. Se ve esto fatal. este sería, por ejemplo, el siguiente que quiero priorizar y así sucesivamente, ¿no? Os recomiendo que pongáis números grandes en vez de 1, 2, 3 hasta el 10, porque, o hasta el número que tengáis, porque si tenéis que mover elementos y tenéis números seguidos, vais a tener que tocar todos los números. Si dejáis hueco, pues vais a poder ir cambiando fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente iría poniendo la ordenación que necesito y al publicar, si refresco la consulta, veis que me va quedando ordenado. Y el otro elemento que necesitábamos era la estimación, para saber un poco hasta dónde vamos a poder llegar en cada sprint, ¿no? Aquí simplemente, pues en las unidades que tengáis, días, puntos de historia, lo que sea que utilicéis, horas, pues iríais poniendo la estimación que tengáis para cada elemento. Y todo esto, como decíamos, se va reflejando inmediatamente y lo tenéis disponible en todos los clientes que se conecten a TFS, ¿vale? Bueno, siguiendo un poco con la historia que estábamos, bueno, hay un pequeño matiz. Todo esto que estamos diciendo aplica para todo el mundo, excepto para, no sé si conocéis a Scrum Norris, que este hace un poco lo que le viene en gana. Scrum Norris completa todo el backlog en cada iteración. No hace falta planificar más allá porque lo va a completar entero. Tampoco estima porque él ya sabe, no necesita estimar. Y siempre gana el planning poker. El planning poker es una técnica de estimación, pero se supone que no es para ganar ni perder, sino para estimar, pero bueno, él gana aún así. ¿Vale? Bueno, siguiendo un poco con la historia, os decía, lo siguiente que necesita el equipo para seguir trabajando es la definición de hecho. Esto es algo que se le pasa por alto a mucha gente y que es muy importante. No vamos a saber cuándo terminamos de trabajar en algo si no sabemos, si no lo tenemos definido explícitamente. Y además, el hecho de definirlo nos va a ayudar en otras cosas, como las estimaciones. Si sabemos qué trabajo tenemos que hacer, nos va a ser más fácil estimar. Nos va a ayudar también a que todos estemos de acuerdo. A lo mejor para alguien significa pues que, no sé, que ha pasado pruebas de carga, por poner un ejemplo, pero para otra persona a lo mejor no está tan claro. Si lo dejamos especificado, escrito en algún sitio, y todos intentamos comprobarlo cada vez que vamos a finalizar un elemento, lo vamos a tener bastante más fácil, ¿no? Para no olvidarnos de esas cosas. Luego tengo una sesión por la tarde en la que también hablaré un poco de este tipo de cosas, pero es algo que se suele pasar bastante por alto, ¿no? El hecho de estar todos de acuerdo en cuándo he terminado de trabajar en algo. Y no pues ir dejando unas cosas para el final, cosas que se van acumulando, lo típico que llega el día de la entrega y tengo que preparar, pues no sé, lo que queráis, documentos de despliegue, pruebas de carga, todo ese tipo de trabajo que aparece, que no sabemos muy bien de dónde viene, pero que nos va a hacer trabajar un montón más de lo que teníamos previsto, ¿no? Si lo vamos incorporando en una lista de este tipo, lo vamos teniendo al día, va a ser bastante más fácil que no nos dé problemas eso, ¿no? Entonces, lo que hizo este equipo fue acordar una definición de hecho, ¿no? Pensar en qué era para ellos una buena condición de que esté terminado algo y con eso pues garantizar que entregarían valor al final de cada sprint. Una definición de hecho para un equipo, sobre todo, que está empezando, pues sería algo bastante simple. Si os vais a algo muy complejo, seguramente no vais a poder con ello. Pero algo bastante simple puede ser, pues, simplemente cumplir los criterios de aceptación, que suele ser clave, ¿no? Validación funcional, que el software haga lo que se supone que tiene que hacer. Y a lo mejor, pues, tres o cuatro cosas más. Simplemente que esté subido al control de versiones, si queréis, no sé, integración continua, que tenga pruebas unitarias. Cosas que son sencillitas, pero que nos van a hacer no olvidarnos, ¿no? Tenerlo al día. Y luego iremos ampliando según el equipo vaya cogiendo nuevas habilidades o vayan siendo más experimentados. ¿Dónde se refleja la definición de hecho en TFS, en Visual Studio? Bueno, en las plantillas que tenemos disponibles, ninguna tiene un sitio concreto. Hasta en Visual Studio se han olvidado, ¿no?, un poco de este concepto. Entonces lo podéis poner donde queráis, mientras esté accesible y todo el mundo pueda consultarlo y pues, incluso trabajar en ello, ¿no? Como en todo, Scrum lo podéis hacer sin herramientas o simplemente con un tablero, el típico tablero composites, ¿no? Y la definición de hecho puede ser una hoja de papel con una lista pegada al lado del tablero. Si la queréis tener reflejada en TFS, tenemos varias opciones. No sé, podéis subir un fichero de texto al control de versiones, pero bueno, el sitio más natural, digamos, podría ser el portal de documentación, que para eso lo tenemos. Tenemos un sitio de SharePoint asociado, entonces lo podemos utilizar para reflejar la definición de hecho. Por ejemplo, en este SharePoint tenemos un wiki en el que podemos ir reflejando información del proyecto. Y aquí podría quedar mi definición de hecho. La voy a copiar de por aquí. y veis que bastante sencillito, ¿no? Lo voy a hacer por el momento, ¿no? Que los criterios de aceptación se cumplan, que el código compile en la build de integración continua y que se combine, se haga merge contra la rama principal para ir liberando desde ahí. Ya digo que esto podría tener 5 páginas, si queréis. No sé, pruebas de carga, pruebas de rendimiento, que tenga una cobertura de código de 100%, lo que queráis. Pero normalmente es bueno empezar por algo fácil, sencillo, e ir evolucionándolo. Bueno, lo guardo y ya lo tendríais ahí disponible, ¿no? Y esto sería un poco la forma de trabajar con la definición de hecho. Scrum Norris, por supuesto, no necesita esto, ¿no? Cuando dice hecho es que está hecho, no necesita comprobarlo con una lista. Y temas como la integración continua, pues se permite hacerla una vez cada 5 años. No es tan continuo, pero a él le vale, ¿no? Bueno, lo siguiente que el equipo se va a plantear, ya tenemos un poco las condiciones para empezar a trabajar. El Product Backlog, tenemos un equipo, tenemos la definición de hecho definida. Y lo que necesitamos ahora es empezar a trabajar ya, ¿no?, en lo que son los sprints. Y como decía, hay una reunión de planificación al principio de cada sprint en la que nos vamos a plantear hasta dónde podemos llegar en el sprint que comienza. Hasta qué elemento de por orden que vamos a ir cogiendo de ese Product Backlog vamos a poder llegar y vamos a poder entregar completado, cumpliendo la definición de hecho, al final del sprint. Entonces, el resumen del conjunto de elementos que vamos a coger es lo que se llama el objetivo del sprint. Es algo también que es importante, que se suele pasar por alto. El objetivo del sprint es, ya lo digo, es como una frase, una descripción corta que sumariza un poco el conjunto de elementos que queremos sacar adelante en ese sprint. No sé, algún ejemplo, imaginaos que tenéis un Product Backlog que tuviese pago con Visa, pago con PayPal, pago con tarjeta, yo que sé, con Mastercard, con transferencia. Todo eso se podía sumarizar, si cogéis esos 4 elementos, en aumentar las opciones de pago de la web, ¿no? Si tenéis un Product Backlog que contenga integrarse con Facebook, integrarse con Twitter, integrarse con Google Maps o lo que sea, podríais tener un objetivo del sprint que fuese aumentar la integración con redes sociales, ¿no? Es algo que resume un poco, que nos da un poco hacia dónde vamos, un poco de margen en ese alcance fijado que tenemos. También, como podéis imaginar, hay veces que es difícil hacer esto. Si vuestro Product Backlog pone pagar con Visa e integrarse con Facebook, el objetivo del sprint probablemente sea pagar con Visa e integrarse con Facebook. No podemos resumirlo mucho, pero también lo que nos va a fomentar esto, que es algo bueno, es trabajar en base a temas, hacer que el Product Owner intente priorizar, intente ordenar las cosas, teniendo en cuenta que hay cosas relacionadas y que trabajando en cosas relacionadas no hay tanto cambio de contexto y se trabaja mejor, ¿no? Entonces, también nos va a fomentar ese comportamiento. Lo que hizo este equipo pues fue intentar pensar hasta dónde podía llegar y de ahí sacar el objetivo del sprint. ¿De dónde podemos sacar una ayuda para saber hasta dónde podemos llegar? Tenemos algo que nos ayude en eso. Tenemos una métrica en Scrum que decíamos que es la velocidad. Vamos a ir, si tenemos experiencia en unos cuantos sprints, vamos a ir sabiendo cuánto trabajo somos capaces de sacar en cada sprint. Y eso nos va a servir para hacer estimaciones, para hacer pronósticos más realistas. Si es un equipo nuevo que está empezando, no tenemos esa información, obviamente, ¿no? No sabemos cuánto trabajo somos capaces de sacar. Y lo que tenemos que hacer es pues un poco de adivinación, de estimación, ¿no? Lo único es, eso va a ocurrir, hagáis Scrum o hagáis cualquier otra metodología, ¿no? Es algo que es inevitable. Pero si en Scrum estáis siguiendo un poco el concepto este de velocidad, de ir trazando la velocidad y de prestarle atención, lo vais a tener más fácil porque os va a dar información para poder hacer pronósticos con una base más realista, ¿no? Lo bueno también es que en TFS, en Visual Studio LM, esa información la tenemos gratis. Si vamos actualizando la información de lo que vamos completando, se nos van a ir generando las gráficas correspondientes a la velocidad, aparte de otras muchas. Entonces, como veis aquí, podemos sacar una tendencia. Estamos a lo mejor sacando de media pues alrededor de 30 puntos, en este caso, 30 puntos, 30 jornadas, en lo que sea que estiméis. Pues ya sabemos que para el siguiente sprint deberíamos coger alrededor de 30, ¿no? Un poco menos de 30 estaría bien, ¿no? Y ya tenemos una medida de hacia dónde vamos. ¿Dónde reflejamos todo eso en la plantilla de Scrum? Bueno, tenemos un elemento de trabajo que se llaman sprint. Tenemos un elemento de trabajo para reflejar el sprint en esta plantilla. Entonces, en el primer sprint, pues simplemente pondríamos, aparte de la información de cuándo empezamos, si fuese un sprint de 2 semanas, empezamos hoy, pues podríamos decir que estamos, por ejemplo, hasta el día 23, ¿no? Entonces, reflejamos fecha de inicio, fecha de fin, y luego vamos a reflejar el objetivo del sprint. Estamos trabajando con el catálogo en este caso, pues a lo mejor nuestro objetivo va a ser tener una primera versión del catálogo. ¿Vale? Y luego veis que vamos a tener también para después pues un lugar donde meter la retrospectiva, esa reunión que tenemos al final. Todo lo que vaya saliendo también lo vamos a poder reflejar en esta parte de la plantilla. Bueno, guardo esto y también habría otra cosa que tener en cuenta, que es cómo decimos nosotros, cómo reflejamos en TFS ese pronóstico que hemos hecho, de decir, voy a llegar a hacer estos 4 o 5 elementos, los que sea. ¿Cómo los reflejo en TFS? Simplemente lo que tengo que hacer es asignar iteración a esos elementos. Me puedo ir a Excel, como estaba antes, o elemento por elemento, y a los que yo crea que vaya a completar, por ejemplo, si voy a completar la parte del catálogo, que eran 2 elementos, simplemente diría que tengo aquí estos elementos asignados al sprint 1. Y con eso ya estaría indicando qué es en lo que voy a trabajar. ¿Vale? Publico. Y ya con esto ya también se empiezan a alimentar gráficas y a ir generando todo eso. ¿Vale? Bien, seguimos un poco con el proceso del equipo. Bueno, por supuesto, Scrum Norris tiene una velocidad de 50.000 por sprint. Ya sabéis que no se anda con chiquitas de este tipo. Y lo siguiente que se hace en esa reunión de planificación, en la planificación del sprint, en lo que vamos a ver hasta dónde podemos llegar, es hacernos una idea de cómo vamos a sacar ese trabajo adelante. O sea, planificar un poco, coger esos elementos que hemos ido analizando, estimando, y partirlos, desglosarlos un poco en el trabajo concreto que vamos a hacer. En la parte del Product Backlog, los que estamos hablando a un nivel más de negocio, normalmente no vamos a entrar a detalles técnicos, es un nivel más a nivel de requisitos, nivel de negocio. Y en el Sprint Backlog, que es el elemento en el que nos apoyamos para hacer esta planificación concreta, vamos a hablar ya a un nivel técnico, si queremos. Entonces vamos a tener tareas concretas de desarrollo que nos van a ayudar pues a saber cómo vamos a trabajar durante el sprint, ¿no? En la nueva versión de la guía de Scrum también esto ha cambiado un poco. Antes Scrum te decía que tenías que partir en tareas, ¿no? Cogerlos, si tienes el pago con tarjeta de crédito, lo tienes que partir en las tareas que vas a hacer. Pues lo que sea, hacer el formulario de pago, hacer la validación, actualizar el modelo de datos, lo que necesitéis hacer. Si veis ahora la nueva versión de la guía, os dice, no todo el mundo trabaja así, ¿no? A lo mejor una partición en tareas tan explícita no es algo que todo el mundo está acostumbrado a hacer. Entonces, lo único que te dicen es que el sprint backlog es el compromiso o el pronóstico que has hecho de lo que vas a sacar adelante, y además un plan para sacarlo adelante, pero no te dicen un formato del plan, no te dicen que tengas una lista de tareas, ¿vale? En Team Foundation Server está el mecanismo que tenemos, es esa lista de tareas, el mecanismo que tenemos implementado. Entonces lo podemos utilizar si queremos para reflejar el trabajo que vamos a hacer en el sprint. Entonces, ¿cómo trabajaría un equipo? Pues puede coger, una vez que se va adjudicando, digamos, elementos del Product Backlog, lo que puede es ir cogiéndolos. Y veis aquí tengo una pestaña de tareas y aquí voy a poder ir haciendo esa implementación en tareas. Yo podría poner, por ejemplo, si estoy implementando el catálogo y quiero guardar elementos, pues a lo mejor necesito hacer pues la tabla de la base de datos donde guardo los elementos del catálogo, lo primero, ¿no? O actualizar el modelo de datos. Entonces, algo así, ¿no? Podría ser un ejemplo. Esto, como veis, tenéis también campos para reflejar la estimación, que en este caso ya estamos estimando en horas, aunque aquí no te lo especifica, pero lo normal es que las tareas ya se especifiquen en horas. Y como veis, solo tengo un campo que pone remaining work, trabajo restante. Es lo único que nos interesa en Scrum. No nos interesa, quizá para la velocidad, nos interesa el agregado de cuánto trabajo hemos sacado a nivel de un sprint. Pero para las tareas concretas, lo único que nos interesa saber es cuánto nos queda para terminar, para saber si llegamos a ese pronóstico que habíamos hecho, ¿no? Bueno, esto, como os comentaba antes también, pues es mucho más cómodo hacerlo en Excel. En el caso del Sprint Backlog, más cómodo todavía. Me puedo abrir otra lista de Excel y aquí tenemos para el Sprint actual una query que se llama Sprint Backlog. como veis, es una query jerárquica. Yo puedo venirme aquí, ir añadiendo unos cuantos hijos. Tengo por aquí preparado un Spring Backlog que tiene 6 elementos. Pues podría añadir 6 hijos aquí y simplemente pegar este texto o escribirlo. Y lo único que tengo que hacer es especificar el tipo de elemento de trabajo concreto, que es un campo requerido. En este caso tenemos tareas. Y bueno, por el mero hecho de tenerlo en ese nivel de indentación, más a la derecha, él ya se va a dar cuenta de que son tareas que implementan ese requisito, y a la hora de publicarlo, pues las va a dejar, si abro la query del sprint, las va a dejar en este modelo jerárquico que veis. Las va a dejar asociadas a ese elemento y bueno, ya tengo esa trazabilidad que me permite saber qué tareas voy a hacer para implementar un elemento concreto. Bueno, siguiendo un poco, que voy bastante mal de tiempo, me parece. Bueno, este hombre, ya sabéis, ya no necesita nada de esto porque ya ha implementado todo al terminar la reunión de planificación y no planifica porque ya sabe lo que hay que hacer. Entonces, no necesita todo esto que acabamos de ver. ¿Qué ocurre durante el sprint? Cuando hemos empezado a trabajar, pues el equipo va a utilizar todo lo que tiene a mano para ir sacando el trabajo adelante. Eso es lo que vamos a ver hoy durante todo el día, en todas las sesiones que van a llevar a cabo, pues vamos a ver muchos aspectos de TFS. Aquí utilizaríamos, por supuesto, pues Visual Studio, con todas sus funcionalidades, no sé, pruebas unitarias, test manager, pruebas de carga, o sea, todo lo que vamos a ver a lo largo de hoy serían cosas que el equipo va a utilizar durante el sprint, ¿no? Bueno, importante también, pues lo que veis ahí, de ir actualizando el trabajo con el backlog con regularidad, las métricas y todo esto. Con que vayáis actualizando en TFS el campo Remaining Work, vais a tener el Bardown. La gráfica de Bardown, la gráfica que te muestra el progreso de la iteración, se va a actualizar sola. No necesitáis mantenerla a mano, ¿no? Bueno, como decía, luego tendréis subiré a mi blog o donde sea la PPT. Entonces la podéis leer un poco más detenidamente, si os interesa. Y bueno, en Team Foundation Server y Visual Studio, como decía, hay muchas herramientas para ayudarnos durante el sprint. Hay un... bueno, esto igual, la coña del Scrum Norris, pues ya sabéis que durante el sprint hace cosas que no hace el resto del equipo, ¿no? Por ejemplo, puede llegar tarde a la reunión diaria si quiere, sabe que un Bardown real necesita Napalm, puede hacer sprint de 6 meses, no tiene que ser de 2 a 4 semanas, escribe primero el código y después las pruebas, o sea, trabaja un poco como quiere, ¿no? Puede ocurrir algo que se salga un poco de lo normal, el trabajo no planificado, ¿no? Eso tiene un mecanismo en Scrum, es algo que mucha gente también se le pasa por alto. Dice, Scrum te fija el alcance en un sprint, ¿qué hago si me viene un defecto que tengo que corregir o el típico fuego que tengo que solucionar o lo que sea, ¿no? Eso se puede llevar en Scrum, no tengo que poner complementos a la metodología ni nada de esto. Simplemente lo que tengo que hacer es trabajar en ello y bueno, si veo que como consecuencia de eso no voy a llegar a lo que había previsto, pues voy a hablar con el Product Owner y voy a sacar algo del alcance. Ese sería un poco el mecanismo que tiene Scrum para hacer esto, ¿no? A este equipo le ocurrió, ¿no? ¿Y qué pasó con ellos? Pues para que escarmentaran, pues les cancelaron la subida de sueldo y despidieron a uno, ¿no? Para que todos aprendieran. Bueno, en realidad no. Normalmente lo que vamos a hacer en Scrum es aprender de esto. Y para otra vez, pues a lo mejor no seremos tan optimistas estimando o tendremos en cuenta trabajo no planificado. Bueno, y ya finalizando un poco, en la revisión del sprint vamos a entregar el trabajo que hemos hecho, vamos a recabar feedback y tal. El Product Owner va a actualizar el backlog, como hemos visto, pues, bien con Excel, directamente con Team Explorer, con la interfaz web también puede trabajar. En esa misma reunión es muy cómodo ir incorporando al backlog todas los comentarios que surjan, pues directamente en TFS, si queréis, ¿no? Y entonces, en base a la velocidad que te está dando también las gráficas que tenemos en TFS, podemos ir haciendo planificación un poco a medio o largo plazo, ¿no? Podemos saber cuándo vamos a ir teniendo cosas finalizadas y cuándo vamos a ir pudiendo entregarlas. Bueno, también hemos hablado de la retrospectiva, de esa reunión en la que tenemos un poco la oportunidad de mejorar, ¿no? Eso lo hacemos al final del sprint, es una reunión clave, un elemento clave de ayuda en todo proceso ágil, y en Scrum, pues no iba a ser menos, también lo tenemos, ¿no? En TFS en concreto ya hemos visto dónde se hace eso, ¿no? La retrospectiva, hemos visto que podemos reflejarla en el elemento de trabajo del sprint. Teníamos aquí un campo. ¿vale? Y ahí es donde podemos escribir lo que necesitemos. Y bueno, y poco más. Perdón. Y esto es continuo. Bueno, este hombre ya sabéis que no necesita retrospectivas tampoco. No hay mejora posible para su proceso porque ya lo hace todo perfectamente. Bueno, y ya finalizando, pues esto es continuo, ¿no? Acabamos un sprint, empezamos con otro y vamos a ir mejorando, trabajando de la misma forma, evolucionando la definición de hecho y demás. Una sola cosa que también no conté en la sesión de Madrid, en esta plantilla de Scrum, cuando cambiáis de sprint, pasáis al sprint 2, tiene un pequeño problemilla, que es que solo hay queries que pone current sprint, sprint actual. Entonces tendríais que venir aquí, para los que queráis utilizarla, y cambiar, editar la query y cambiarla al siguiente sprint, ¿no? Cuando cambie de un sprint a otro. Simplemente ese matiz para que lo tengáis en cuenta. Bueno, ya doy paso a David, que ya me estoy comiendo el tiempo. Ahí tenéis enlaces, recursos, la máquina virtual. Muy importante el enlace de Scrum Norris con todo lo que puede hacer y no puede hacer. Y bueno, os decía que soy trainer, también Rodrigo, mi compañero es trainer de Scrum.org. Tenemos una serie de cursos planificados, cursos oficiales. Y bueno, si tenéis interés podéis contactar conmigo, tenéis ahí los datos. Espero que os haya servido la sesión y nada, muchas gracias.